Morales. No obstante, se produce la separación de Invisible, ya que la situación interna se tornó insostenible, adosada a la polémica desatada por esos años, respecto a lo que la prensa llamaba el nuevo tango rock, lo cual terminó de crispar Spinetta, ya que decía Luis en 1977, creo que me jodió que alguna gente identificara eso con el hallazgo de las raíces de la música nacional y otros conceptos similares que no me interesan. Y agregaba, odiaba esa mano fascista de algunos grupos contemporáneos de incorporar instrumentos autóctonos a la fuerza, a propósito, y cuando me di cuenta de que se metía todo en la misma bolsa me puse mal. Esta terrible mezcla provocó el punto final de una de las mejores, más líricas y originales agrupaciones argentinas de la historia, que dejaría una huella indeleble de calidad y talento y influencias inagotables para las generaciones por venir. ¿Verdad?
Sí, además, no, estaba pensando lo de ese momento, ¿no? Que, claro, fue justamente el periodo en el que Piazzolla, por ejemplo, se acercó a la gente joven, fue cuando formó el octeto, ¿no?
Claro.
El octeto eléctrico, ¿no?
Claro, justamente se llamó Tommy Gubbins.
Exactamente, después se lo llevó a Tommy Gubbins. Donde tocaba, bueno, Alberto Sebasco, Enrique Reusner, como corresponde.
Sebasco que luego tocaría con Spinetta.
¿Con quién no tocó Enrique Reusner también, ¿no? El zurdo Reusner. Uh-huh. Daniel Piazzolla en
Sintetizador.
Sí, ¿no? Bueno, inclusive estrenó una obra que se llamaba Los 400 Motivos, ¿no? Que la cedió, la puso a disposición de los músicos de rock para el que quisiera tomar la posta, y bueno, según parece nadie tomó la posta.
No, de verdad.
No sabemos.
No,
sí, hicimos investigaciones al respecto. Y,
nadie sabe dónde está.
Nadie sabe el paradero de ese material.
Lo cierto, bueno, es que el recorrido de Invisible, desde su primer simple hasta Durazno Sangrando, fue realmente muy contundente. Es decir, cada disco es una unidad que, pese a que es muy personal cada disco, se enlaza perfectamente con el otro. Digamos que hay una evolución en varios órdenes, ¿no? Dentro de la música de Invisible, hasta llegar a lo que comentábamos antes, ¿no? Las letras de Spinetta, que reflejaban más la cosa cotidiana y
sí, temas más urbanos. Sí, porque a veces puso rayano con urbano. Exacto. La poesía fue totalmente rayana con urbano, ¿no?
Claro, por ejemplo, Laura Bá de Almendra, lo que tenía de cercano era el tema de los bandoneones, ¿no? Con Mederos. Pero acá es donde, digamos, puso los pies sobre la tierra en cuanto a su poesía, ¿no?
Sí, totalmente. Las citas al barrio, al camión de basura.
Sí. El banderín de River Plate.
El banderín de River Plate, claro. Ahí es donde se puso más cercano a lo cotidiano.
La foto de Carlitos sobre el comando.
Por eso, totalmente. Bueno, la cuestión es que, como final de esta crónica, esta cosa muy relajada que hemos hecho festejando los 30 años.
Recuerdito.
Sí, los 30 años de la banda Invisible, que comparto lo que dice esta nota, que casualmente la firmo, bueno, creo que la firmo yo, sí. No, en serio, es una de las bandas más originales, más creativas y más líricas que ha dado este país. Y bueno, la discografía fue en 1974 el simple debut, Elementales Leches y Estado de Coma por Talent. En 1974 el LP Invisible más el simple conjunto La Llave del Mandala y Lo que nos ocupa es esa abuela, La conciencia que regula el mundo por Talent. En el 75 el simple Oso del Sueño, Viejos Ratones del Tiempo por Talent. En 1975 el LP Durazno Sangrando por CBS. En 1976 el LP Jardín de los Presentes por CBS. Y acá está lo que usted decía, Carlos. En 1981 se editó recién el LP, que fue un disco compilado llamado A Través del Tiempo Volumen 1 de CBS, con el tema Amor de Primavera de Tanguito, hecho por Invisible. Y la rareza, o el único tema inédito que tuvo Invisible, que no llegaron a grabar, fue Casas Marcadas, que se incluyó en 1982 en el disco solista Kamikaze de Spinetta, que justamente Spinetta comentaba que no lo habían incluido con Invisible porque les parecía muy árido, que el tema, por cierto, lo es, para la riqueza armónica, melódica, rítmica que tenía Invisible. Les parecía un tema un poco pobre, árido, ¿no? Para lo que era Invisible.
No, una cosa, me parece que Amor de Primavera salió en un compilado por ahí por el 76 que se llamaba Rock Competition.
Sí, sí, sí. También estoy hablando de... Sí. El último LP claro. Como compilado. Correcto. Bueno, la cuestión, señores, es que hemos dejado para el postre una pequeña perlita. Sí, dele.
No, ¿qué hicieron después cada uno de los integrantes del grupo, no? Bueno, de Spinetta ya es conocido, después formó la banda Spinetta, Spinetta Jade, bueno,
no, primero fue el trío, Machi y Rapoport,
exacto,
y después fue la banda Spinetta.
Bueno, eso responde un poco a lo que hizo Machi. Y Pomo formó una banda que no sé si llegó a presentarse en vivo, que se llamaba Señor Sutano, con del Barrio.
No,
fueron ensayos, pero nunca llegó a grabar ni a presentarse en vivo. Bueno, después siguió su carrera tocando con diferentes músicos, ¿no?
Y luego volvió con Spinetta en
los 80.
Señores, le dejamos para el cierre una joyita que es
Perdita.
Lo siguiente: en 1974 había en la televisión un programa de Canal 11 que se llamaba Rock en Tele 11, donde tocaron casi todas las bandas de la época. Y bueno, esas cintas lamentablemente se perdieron en un incendio que hubo en Canal 11, en el viejo Canal 11. No llegó hasta nuestros días. Pero ¿quién necesita de cintas de video, no? ¿Quién necesita?
Uno, dos. Es un amor de primavera que anda dando vueltas. Ah, que anda dando vueltas. Ah. A un amor de primavera anda dando vueltas, anda dando vueltas. Oh, abre el barril, lluvia, y toma una copa. Thank you.
Se lo dije, señora, le estaba empezando a gustar y ya estaba opinando junto a su familia, su marido, sus chicos, sus parientes. Lo que pasó se llamó o se llama invisible. Lo que vendrá, vos tenés.
El retorno del gigante.
Y hace frío. Las calles languidecen en el crepúsculo. Y un anciano cierra su tienda. Saluda al pasar. Una vez más, como cada día. Se aprieta contra el abrigo y camina por la calle rumbo a su hogar. El silencio cae como lluvia, apagando el murmullo de los últimos pájaros. Al dar media vuelta por el camino, el anciano ve un niño que sube con premura un breve cerro y salta con furor, con las manos hacia arriba, como tocando el cielo. Y lo repite nuevamente y otra vez, hasta quedar sin fuerzas, sentado en el piso con cara de felicidad. Al día siguiente, la escena se repite, lo mismo que al otro, hasta que, cierta vez, el anciano, sin esperar más, se acercó al niño, que yacía contento en el suelo marrón. Acariciando su cabeza, le dijo: «Niño, ¿por qué saltas así cada día?». El niño lo miró, le sonrió y le contestó: «Salto, señor, porque quiero tocar una estrella». El anciano, paternalmente, aunque con un dejo de soberbia, lo miró nuevamente con bondad mientras replicaba: «¿Pero es que no sabes que las estrellas quedan muy, muy lejos en el cielo?». «Sí, lo sé, pero cada día estoy más cerca». El anciano lo miró nuevamente y luego de una breve caricia le suplicó: «Salta, niño, salta».
I'm not afraid to die. show.